COPE Coruña.
Estar informado.
Hay que preparar el bolsillo para el 2024, porque además de impuestos, los precios parece que tampoco van a parar de crecer. En el caso de los taxis de A Coruña, subirán un 5% el próximo año. La Junta de Gobierno local aprobaba este incremento de la tarifa, supone 20 céntimos más que el precio actual, Noel Abao.
Los taxis de A Coruña subirán un 5% más o menos. El próximo año, la Junta de Gobierno local ha aprobado el incremento de tarifa. Suponen, como dices, 20 céntimos más. Hay que tener en cuenta que el sector llevaba sin actualizar la bajada de bandera desde hace 4 años. Ricardo Villamizar es el presidente de Teletaxi.
Vemos que es una subida razonable. Desde el año 2019 no habíamos variado la bajada de bandera. Simplemente se había hecho un retoque en la distancia recorrida en el mes de mayo del año 2022. Por tanto, esta subida del 5% es para compensar las diferencias del año 2023 y todo lo que pueda suceder en el 2024.
La bajada de bandera será de 4,20 euros en días laborables, 4,7 en noches, fines de semana y festivos. Se actualizan también complementos como las horas de espera o los kilómetros recorridos. Pasamos de cifras redondas, 4 euros o 4,50 euros a estas, pero no lo sentirán tanto en las vueltas que tengan que dar, porque cada vez son más los clientes que pagan con tarjeta. Antonio Vázquez, de Radio Taxi.
Al final hay mucho servicio, bueno, pues de empresa, de abonados, y también prácticamente, lo hablaba yo con una cliente hoy por la mañana, pues el 50% a lo mejor de los servicios que haces a lo largo del día hoy en día ya son cobro con tarjetas. Y si al final el efectivo poco a poco, que nosotros estábamos muy acostumbrados a utilizarlo, pues está desapareciendo, pues, pero a marchas forzadas.
Detrás de esta subida están los combustibles, pero sobre todo, ojo, los gastos salariales. La subida del salario mínimo interprofesional les ha hecho hacer muchas cuentas.
En el año 2023, el salario mínimo interprofesional desde el 22 y el 23 rozó los 2 dígitos, y la previsión para este 2024, ya lo están anunciando, es que va a subir en torno al 4%. Aquí en el sector del taxi tenemos muchos conductores asalariados e incluso los beneficios del propio autónomo, ¿no?
Y no es menor el precio de los automóviles y los seguros.
Estamos hablando que en el plazo de 2 años estamos hablando de subidas en el mismo vehículo de más de 3.000 euros en el vehículo, ¿eh? Es una auténtica locura. Y luego otra problemática muy grande que no estamos contando es con el tema de los seguros también. Ya no es el precio, es que prácticamente no encuentras compañías que aseguren a los taxis. Estamos hablando de pagar auténticas burradas, cerca de 3.000 euros por asegurar un vehículo, que es una auténtica locura.
Y en lo que coinciden tanto Radio Taxi como Teletaxi es que ha sido un año muy bueno de trabajo, demasiado en algunos momentos. Cambió la forma de movilidad de la gente, lo han notado, se usa menos el coche, no solo para moverse dentro de la ciudad, también para desplazamientos que ahora se hacen en tren, algo que ayuda, por cierto, lo de los bonos gratuitos del gobierno.
Me refiero en este caso al tren porque es donde más notamos la demanda de servicios. O sea, muchos servicios son a la estación de tren. Y entonces eso pues resta servicios a otros puntos de la ciudad y ese es el motivo, ¿no? De que haya más demanda. La gente utiliza menos el coche particular dentro del núcleo urbano.
Demanda también que se nota con los eventos multitudinarios de verano o también las fiestas de María Pita, aunque día a día hay horas punta en las que se hace complicado coger un taxi.
Yo diría el tramo entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana es un tramo en el que hay muchísima demanda, porque además, bueno, también es cierto que es complicado moverse por la ciudad con el tráfico, entonces, bueno, pues hacer un servicio pues te lleva a lo mejor 10 o 15 minutos, entonces, pues bueno, pues muchos taxis ocupados, y entonces, pues bueno, es ese momento de los trabajos, de los colegios, de los médicos, entonces sí que entendemos que hay momentos en los que nos vemos muy apurados y tenemos que intentar dar servicio de la mejor manera posible y lo más rápido posible, claro.
Ahora ajustarán estos precios para que el servicio público siga siendo rentable. En principio esperan que entre en vigor el 1 de enero, aunque todo dependerá del resto de las administraciones que tienen que autorizar la subida que ha aprobado la Junta de Gobierno local.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:25 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Vamos a conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Fernando?
Bueno, ahora la zona que tiene más intensidad de tráfico es la entrada a la ciudad desde Alfonso Molina hacia el centro. Hay un tráfico intenso y es la única, como decía, zona así complicada. Después se nota también ya en Juan Flores también una cierta subida ya del tráfico, pero bueno, de momento no es preocupante.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
No, accidentes no tuvimos ninguno registrado por atestados.
¿Y previsiones?
Previsiones, teníamos cortado el carril de Juan Flores, pero bueno, ya terminó, ahora mismo ya no queda ninguna, el tráfico está fluido ya en la zona.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y ya está abierto a la circulación de manera provisional, eso sí, según informa el Ayuntamiento de Oleiros, el túnel de Solimar. Se espera que la próxima semana se efectúe su apertura completa. La rotonda y las calles adyacentes tardarán un par de meses más en finalizar, lo que pondrá fin a las grandes incomodidades ocasionadas por esta obra. Y una mujer de 75 años ha tenido que ser atendida por una ambulancia por inhalación de humo en un incendio en la calle Poeta Trillo Figueroa que se registraba a primera hora de esta mañana. Los bomberos sofocaron el fuego que se inició en un cuadro eléctrico y que afectó al cañón de las escaleras de un edificio de 5 plantas. La caja de conexiones eléctricas de entrada al primer piso se había quemado por un cortocircuito o sobrecarga. Es la 1:27.
Esas navidades en Lucente, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucente.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
13 mujeres de cada 10.000 sufren violencia de género en Galicia. Son los datos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Las órdenes de protección de víctimas de violencia machista han aumentado un 17% en el tercer trimestre del año. El número de mujeres víctimas entre julio y septiembre roza las 1.900. 8 de cada 10 sentencias en procesos de violencia machista fueron condenatorias para el agresor y se incrementan notablemente en un 70%. Los casos de víctimas que se acogen a la dispensa de no declarar. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 15 de diciembre, un 15 de diciembre de 1767, A Coruña se estrenaba como sede única de los correos marítimos con las Indias. En 1988 comenzaba la obra de reforma de La Vedra y 68 años cumple hoy el bajista de The Clash, Paul Simon. I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio. Next is black. Y te recuerdo que llega un clásico de la Navidad. COPE Coruña y San Brandán ponen en marcha la 7ª edición de su iniciativa Roscón Solidario a favor de Cáritas Interparroquial de A Coruña. El objetivo, como siempre, que todas las familias de A Coruña puedan celebrar estas fiestas con ilusión navideña y su roscón de reyes en la mesa. Cualquier persona puede comprar el roscón solidario en cualquiera de los puntos de venta de San Brandán. Al pagar, nos llevamos a En vez de llevarnos a casa este tradicional postre navideño, recibimos un ticket justificante y la empresa hará llegar a Cáritas tanto roscones como haya adquirido la clientela. Además, con el ticket que nos den, podemos optar a varios premios. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:30 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope, y hablamos del pleno bronco, muy bronco, el que se vivió en las últimas horas en el Ayuntamiento coruñés, y no por cuestiones municipales que afecten a los vecinos, sino por la política nacional. Todo comenzaba con una pregunta oral del Partido Popular sobre las gestiones realizadas por el Gobierno local para mejorar los servicios ferroviarios en la ciudad. El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, justificaba la pregunta en que el Pleno había aprobado en su día por unanimidad instar a DIF y a Renfe a abordar mejoras en el servicio ferroviario, a recuperar los trenes suprimidos durante la pandemia e impulsar la conexión con Ferrol. En una parte del debate, Lorenzo centraba su argumentación en la política nacional, entre otras alusiones como esta.
Nos gobiernan desde Waterloo. Nos gobierna un prófugo, un delincuente. Eso es lo que gobierna en este país. Así que ya le digo, cojan ustedes de una vez, alcen la voz y digan lo que tengan que decir respecto a esto. Porque su silencio cómplice los hace, por supuesto, cómplices de todo lo que está pasando. Gracias por su atención.
Gracias, señor Lorenzo. Entendo o fragor da batalla e do discurso. Chamarlle delincuente ao presidente do goberno é a primeira e última vez que o fai neste pleno. Se pode facer crítica política, pero non se pode chamar delincuente ao presidente do goberno. Non ten a palabra, non é un diálogo. Señor Laje.
Perdone, pero dado... eu non he chamado delincuente ao presidente do goberno. He chamado
a Puigdemont. Ha dicho que nos gobierna un delincuente.
Que é o que gobierna. Son cosas distintas.
Señor Lorenzo, non ten a palabra.
Pues interpretaba mal a la alcaldesa lo que decía Miguel Lorenzo, porque como acabamos de escuchar se refería a Puigdemont y no a Pedro Sánchez. No le faltaba razón tampoco al portavoz popular, pero la alcaldesa siguió en lo suyo, cortando incluso toda posibilidad de contrarréplica. Terminadas las intervenciones y antes de comenzar el escaño ciudadano, la alcaldesa hacía una reflexión sobre lo que había pasado. Miguel Lorenzo quiso intervenir por alusiones, algo que le denegaba Inés Rey y que terminó con la expulsión del líder del Partido Popular. Este era el momento.
Comeza o escano. Garden, perdón, silencio. Comeza o escano Ciudadanos.
Por alusiones.
No hay alusiones. No eran alusiones, era, bueno, una reflexión.
Chamamos, ya veo que la autocracia también Fernández ha llegado a este ayuntamiento.
Le echamos a orden, señor Lorenzo. No,
ya veo que la autocracia ha llegado a este ayuntamiento.
Le echamos a orden, señor Lorenzo.
Hace bien en llamarme a orden.
Pero
usted, por alusiones,
llamo
tengo derecho
señor
a contestar.
Fernández Saavedra,
porque se ha dirigido
para que
personalmente
señor Lorenzo, segunda llamada a orden. Se
puede llamar una tercera.
Voto lleno pleno.
Puede excusarme.
Señor Lorenzo,
la autocracia
no
ha llegado a este concello, al igual
Lorenzo,
que ha llegado al Gobierno de Madrid.
Señor Lorenzo,
se ha dirigido
no
usted a mí personalmente y yo le contesto.
Señor Lorenzo, por favor, abandone o pleno.
Abandono el pleno,
abandone,
pero ya le digo.
Pleno. No tenga palabra.
¿Sabe
pleno
lo que le digo? Que la
señor
autocracia
Lorenzo
ha llegado
no palabra
aquí, al igual abandone que el Gobierno Central.
Abandone
usted
pleno
se ha dirigido
señor
a mí personalmente
Lorenzo,
por alusiones. Pido respuesta conforme al reglamento.
Señor Lorenzo, abandone o pleno.
Por supuesto.
Abandone o pleno. No tenga palabra.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Coruña. Buenos días.
Buenos días.
Y lo primero, ¿cómo está?
Bien, bien. Vamos a ver, estas cosas hay que tomarlas como son. Yo lo único que le diría a la alcaldesa, le pediría un poco más de sosiego y de calma. Vamos a ver, las cosas así escuchadas, los cortes, pues te suenan un poco fuerte, ¿no? Yo hice una pregunta sobre el tema de los trenes, donde entraba, le preguntaba a la alcaldesa qué había hecho hasta ahora de una moción que habíamos aprobado para apoyo al tren del Eje Atlántico. En la contestación, el señor Laje pues habló de que yo denigraba al gobierno socialista, la política del PP que tenía. Entonces, ahí fue cuando yo, en mi contestación, le dije, por cierto, yo no denigro al gobierno socialista. El gobierno socialista se denigra solo. Y conté un poco pues lo que había pasado con Bildu, ¿no?, en Navarra, que el señor Puente, que es el que se llama el ministro de Transportes, que había dicho que prefería que gobernara un Bildu que no un gobierno de derechas. Le dije, explíquenle a este señor quién es Bildu, de dónde viene, los muertos que tiene detrás, la gente que llevó en sus listas que habían sido condenados por terrorismo, y pues todo esto. Y luego también salió el tema, es que dije, mira, es la vergüenza, la denigración, lo que denigra al gobierno de este país, que no dije al Partido Socialista, dije al gobierno de este país, es que este país esté gobernado por un señor desde Waterloo, por un delincuente y por un prófugo. Y no sé por qué de pronto dijo, usted insultó al presidente del gobierno. No. Se entendió bien, porque además la primera palabra que utilicé fue Waterloo, para entender que era el señor Puigdemont. Luego, el final, Vamos a ver. A mí me dicen que yo no hablo de los temas municipales. Yo he hecho tres preguntas. Hicimos, perdón, el Partido Popular, tres preguntas sobre temas municipales. Yo le di consejo a la gente que vea los vídeos. No nos contestaron a ninguna. Preguntamos por los trenes. Preguntamos también por los fondos europeos que se pueden perder por no terminar las obras. ¿Sabes lo que le contestó el señor Lange? Feliz Navidad. Y le preguntamos también por el tema de los nombramientos. Yo quiero que la gente escuche también lo que el señor Lange, su forma que tiene de contestar a la oposición, que no son ni formas ni maneras, y calientan el debate. Luego termina el pleno y la alcaldesa, que yo entiendo que se dirija a todos los grupos, a lo mejor un momento que puede haber cierta polémica, pero solo al Partido Popular, después de lo que yo escuché del señor Lange, que debió pronunciar la palabra basura como 10 veces. Entonces, oiga, no. Y lo único que le pido, que yo permití que ella hablara, lógicamente, ella es la que dirige la alcaldesa, la que dirige el pleno, pero por alusiones personales, que tengo derecho a réplica, a respuesta. Y pedí la palabra. Yo sé que a ella no le gusta que yo hable. Ya una vez lo dijo, lo mejor que puedo hacer es callarse. El otro día tampoco me dejó hablar. Porque además tampoco sabe lo que yo le iba a contestar. Y entonces, yo lo que les también, el mensaje que le transmito, con todo el respeto y toda la lealtad que tengo institucional, que yo creo que es una persona educada, y ahí hemos visto las intervenciones, lo único que le digo es que la oposición nunca se va a callar. Yo no me voy a callar. Me podrá expulsar del pleno. Tiene esa facultad. Y yo, lógicamente, si me expulsan, me voy. Pero yo no me voy a callar. El Partido Popular no se va a callar. Y sigo diciendo que este país está gobernado por un señor desde Waterloo, que dentro de unos días el presidente del gobierno de España irá allí a hablar con él, como estamos viendo, que es un prófugo y que es un delincuente. Y no dije mentira ninguna. No dije mentira ninguna. Entonces fue lo que le dije. Entonces también le hablé. Y fíjese usted de lo que está pasando en el Partido Socialista, lo que está pasando con el señor Villoslada. Yo creo que les molesta que les hablemos de estas cosas. Pero esa es la realidad, ese señor que fue un referente en el Partido Socialista Corillas y que se marchó del Partido Socialista. Les hablé de Alfonso Guerra, les hablé de Felipe González, que hicieran una reflexión de lo que estaba pasando. Y uní ese discurso con que reclamen ustedes a Madrid, hablen ustedes con Madrid por respecto a todo lo que está pasando con los trenes en A Coruña, con los retrasos, con la bajada de la calidad del servicio, con la falta de personal, etcétera. Reclamen y no mantengan ustedes un silencio cómplice, al igual que están haciendo con el tema de Puigdemont. Nada más. Ahora, toda esa relación, bueno, ahí están los vídeos. Yo creo que la alcaldesa, pues yo le pediría un poco más de sosiego. Ella tiene que ver que, aparte de la alcaldesa, es la que dirige el debate. Y ella lo que no puede hacer al acabar el pleno es calentar más el debate. Y dirigirse exclusivamente mencionando mi nombre y mi persona, a mí, decir todo lo que dice. No, es que es una reflexión personal. Mire, si es una reflexión personal, me la hace usted en su despacho, me llama y yo hablo. Y a lo mejor lo arreglamos. Si usted la hace públicamente en el pleno, yo no me voy a callar. Yo voy a responder siempre y voy a exigir mi derecho a réplica que tengo según el reglamento, sobre todo cuando se dirigen a mí en ese tono y de esa manera y con esas palabras.
Desde que terminó ayer el pleno hasta esta hora, ¿ha hablado con la alcaldesa sobre lo que ha pasado?
No, no nos hemos encontrado ni he hablado. He hablado con otros concejales de su grupo, pero con la alcaldesa no.
Esta mañana ella ha insistido en que el Partido Popular está creando un clima de confrontación trayendo temas de política nacional al ámbito local. ¿Qué le tiene que contestar a eso?
Que no es cierto. Vamos a ver, surgió el tema porque era el ministro, señor Puente, que el día anterior había hablado de los trenes, pero también había dicho el tema de Bildu. Y surgió porque a mí me dijeron que yo denigraba la política del Partido Socialista. Dije, no, yo. Entonces yo ahí, cuando yo entré, es una contestación a lo que ellos me han dicho a mí. Lógicamente, o sea, hablamos de otros temas. Solamente quiero decir una cosa. Tanto que dicen que meto política nacional, que a mí siempre me están diciendo que si vos, que si otro, que estas historias, que si Rajoy, que tal. Yo creo que la gente que está ahí, los vídeos que escuche, las respuestas que nos dieron, no nos respondieron a ninguna pregunta que hemos hecho ayer. Ninguna. O sea, la que no está metiendo la política municipal es ella. Es la alcaldesa y su gobierno. Y su portavoz, que no contestan a las preguntas del Partido Popular. Y yo represento a un electorado y una ciudadanía coruñesa, que merecen una respuesta en el pleno a lo que preguntamos. No un feliz Navidad, como le contestaron a un concejal. por toda respuesta. Entonces, centremos el debate, hablemos de las cosas ya que hablamos, pero sobre todo, sosiego. Alcaldesa, tiene que sosegarse, tiene usted que tranquilizarse, tiene usted que dirigir el debate, que es lo que tiene su obligación como alcaldesa, y lo que no tiene, por supuesto, es este tipo de actitudes y de enfrentarse, porque yo lo único que le pedí es capacidad de responderle, y no hay reflexiones personales en alto en el pleno. Eso puede ser fuera del pleno. Dentro del pleno, si usted se dirige a mí y me dice algo personalmente y pronuncia mi nombre y mi apellido, señor Lorenzo, yo tengo derecho a réplica y la voy a utilizar. Ya sé que no les gusta que hablemos, pero no me van a callar nunca. Y voy a ser siempre, como soy, como he sido siempre, respetuoso, personal e institucionalmente. Pero también ya le digo, sosiego.
¿Cree que la alcaldesa les debe una disculpa al Partido Popular?
Yo creo que la alcaldesa debe una disculpa a toda la ciudadanía, no al Partido Popular. No son formas de comportarse en un pleno. Y menos ella, que es la que tiene que dirigir el pleno y moderar el pleno. Y si escuchó lo que dijo el portavoz, señor Laje, el tono, las formas y las palabras empleadas de basura más de 10 veces, dirigiéndose a un concejal, al señor Roberto Rodríguez, tendría que haberle llamado la atención a su portavoz, no al Partido Popular. Y si, mira, hasta asumiría que en un momento dado se dirigiera a todos los grupos políticos. Pero lo que no puede dirigirse solo es al Partido Popular, cuando nosotros no incendiamos el debate, incendiar ya el debate, echar gasolina al final del pleno, tener ese comportamiento que todos hemos escuchado y, sobre todo, no dejar que yo tenga respuesta, no dejar que yo dé una réplica. No dejar que el Partido Popular habla y al menos que se defienda. Más ella, que es abogado, como yo, sabemos el sagrado que es la última palabra y el derecho de defensa. Claro, una reflexión personal, perdone, no hay ilusiones porque esto es una reflexión mía. No, perdone, yo aquí también tengo una función, soy el jefe de la oposición. Si usted se dirige a mí, yo le voy a contestar. Y ya le digo, y repito y reitero, al Partido Popular no nos vamos a callar nunca. Y vamos a decir lo que tengamos que decir. Y vamos a denunciar lo que haya que denunciar. Y es verdad que se puede mezclar en la política local, la política nacional. Que no les gusta es su problema. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que les moleste que les diga todo esto. Le molesta oír lo que yo les digo. Pero bueno, estamos en un pleno, ¿no? Estamos en un debate político. Estamos en un foro de representación. Claro que se puede hablar de todo. Que a mí me dicen, Mariano Rajoy, Feijóo, ellos están todo el día, vos sacándome cosas de la política nacional, vos no tienes representación en La Coruña, a mí me lo están sacando siempre, en el pleno. Ellos sí y yo no. Ellos pueden dirigirse a mí en el tono que se dirige el señor Laje, con esas formas y con esas palabras, al Grupo Popular, y yo no puedo responder. Están tremendamente equivocados, tremendamente equivocados. Pero digo, alcaldesa, sosiéguese, calma. Respeto por mi parte institucional y personal, siempre. Pero tiene usted que calmarse más en el pleno y no incendiarlo con su actitud y con sus palabras.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Juan Díaz Villoslada y José Manuel Sande van a formar parte de la comisión promotora de Sumar Galicia. Serán parte del equipo de política institucional. Villoslada se dio de baja del PSOE y Sande encabezó la lista de Podemos en las municipales, aunque finalmente el partido no estará integrado en la enésima de las confluencias. El partido de Yolanda Díaz se presenta en sociedad mañana en Palesco. Hoy no es un día cualquiera. Esta tarde se aunan en el Palacio de los Deportes de Riazor diversión y solidaridad. A las 6 de esta tarde, la selección gallega de veteranos y el equipo de leyendas del Real Madrid de baloncesto van a disputar un partido con tintes benéficos. Oportunidad única de volver a ver en acción a nombres como Felipe Reyes, Corbalán o Fernando Romay, entre otros. Fernando Romay, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando. Y esto es toda una fiesta del baloncesto, ¿no?
Eso no, a ver, no. Yo creo que es al revés. Es una fiesta de solidaridad con tintes de baloncesto. Pero aquí lo importante es el apoyo a lo que nos ha traído aquí, ¿no? A la fundación de ese eminente doctor que está haciendo tan buena labor por ahí adelante y por aquí cerca, y que hay que ayudarle de cualquier manera. Y cómo no, el mundo del baloncesto se ha unido a través de la Federación Gallega de Baloncesto y del Real Madrid de Veteranos para poder hacer este partido. Ah, y del Básquet Coruña, perdona, que nos ha permitido ser sus teloneros, que también es importante.
Oye, ¿y habéis entrenado mucho para este partido?
Claro, no. No. A ver, nosotros estamos en una forma increíble. Y cuando digo increíble, es increíble. No se puede estar tan mal, pero estamos. O sea, a ver, nosotros vamos jugando partidos con cierta regularidad. Cierto es que ya los viejunos como yo y los de mi época, pues nos vestimos más bien poco, ¿no? Estamos más que de que nada dando ánimos y haciendo las labores de entrenadores, porque una de las cosas que tiene nuestro equipo es que no tiene entrenador per se, porque hay muchos que son entrenadores, incluso que han entrenado al Real Madrid, entonces elegir uno, y entonces lo que hacemos es no tener entrenador, y los que peinamos canas, como es mi caso, o que no peinan nada, como es el caso de Corbalán, pues lo que hacemos es hacer las labores de entrenador, y juegan, digamos, los que tienen rodillas para jugar, ¿vale? Pues si me vais a andar a mí en una calle estrecha, voy llamando a todas las puertas, o sea, del bamboleo que llevo.
No,
con lo
no
cual,
será para tanto.
Pues nada. Bueno, sí, casi.
Oye, ¿y cómo ves el partido? ¿Quién va a ganar?
Divertido. Yo creo que vamos a acabar igualados.
Va a ganar la solidaridad, ¿no?
Tenemos dos figuras. No, tenemos dos figuras de excepción que nos van a apoyar y que van a ser los decisivos en el partido. Y solo voy a dar un nombre, Roberto Vilar. Se va a vestir de corto. Bueno, de corto ya lo es, o sea, ya va, él ya es corto per se, porque levanta menos que la sombra un guá, pero que va a salir a hacer sus pinitos, ¿no? Y nosotros también tenemos una sorpresa que la dejo para que la gente la ve allí.
No hagamos spoiler. Oye, ¿y tú conocías a la fundación de Diego González Rivas antes de...?
Sí, claro, hombre. A ver, la conocía, pero es la típica fundación que es mucho más lo que hace que lo que se la conoce.
Pues sí.
Y entonces la primera pretensión que tenemos aquí es el hacer que sea conocida, ¿no? Que todo el mundo se sienta orgulloso de que tenemos una persona como Diego González Rivas que hace esas maravillas y que además no solo las hace per se, sino que las hace dando una gran dosis de solidaridad a todos aquellos que no pueden permitírselo, y es por esto por lo que estamos aquí apoyando, ¿no?
Por lo tanto,
nos vinieron de la propia fundación, nos vinieron a pedir ayuda y bueno, y como nosotros estamos para eso, pues lo que hacemos es simplemente brindarla y aquí estamos. Ahora mismo voy a recoger, que están viniendo en tren mis compañeros. Yo he tenido la suerte de venir ayer ya, de estar un poquito más, porque hubo un acto de Agasede, de la Asociación de Gestores Deportivos de Galicia, y estuve ayer en una mesa redonda ahí con Marta Bobo y tal, y bueno, y Sofía Toro y Isidoro Hornillos, y estuvimos ahí hablando un poquito de deporte, y por eso me pillas a mí aquí en esta mañana maravillosa que hay que ver. No se lo van a hacer cuando lleguen mis compañeros, van a decir: Coruña, paraíso tropical, joven.
Pues sí, porque llevábamos una larga temporada de lluvia y ahora luce el sol. El reto, me imagino, llenar el Palacio de los Deportes. ¿Qué les decimos a las personas, bueno, que nos estén escuchando para no perderse este partido?
Mira, que se lo van a pasar fenomenal, que después además juega el Básquet Coruña, que siempre es bueno apoyarlo, y a ver si este año por fin sube a ACB y tenemos un equipo de ACB en Coruña. Que va a ser muy divertido. Y además, con verle en las piernas a quien me va a apoyar el equipo de a Roberto, ya vale la pena. Y que son, no sé, creo que son 6 euritos la entrada, o sea que no es mucho y que estamos apoyando sobre todo una buena causa. Y sobre todo el darle el aliento al doctor que para que siga haciendo tanta cosa buena como está haciendo, que eso es importante. O sea, hay muchas veces que la gente es buena per se, pero necesita a veces una palmadita en la espalda y lo que estamos aquí es dándole la palmada en la espalda al doctor González Rivas.
Claro que sí. Que como tú dices, Fernando, que no sale tan caro ayudar a salvar vidas y poner nuestro granito de arena, además claro. de la diversión que vamos a tener a partir de las 6 de la tarde.
No, yo la diversión está asegurada por nuestro gasto. Y luego ver al equipo del Básquet Coruña contra el Clavijo, que ahí la emoción también está asegurada.
¿Vale? Pues sí. Fernando, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Venga, un besote. A ser felices. Te veo esta tarde, porque tú irás, ¿no?
Yo iré.
Ah, vale. Venga.
Me comprometo. Un abrazo, Fernando.
Chao.
Y del baloncesto al fútbol, ¿qué dice Idiáquez sobre su futuro, Leti García Chas?
Pues mira, Eva, acaba justo de comparecer el entrenador del Depor en esta semana complicada y antes de la visita al Arenteiro del domingo a las 7 de la tarde. Sabe que se la juega, porque ya lo comentaba hace 2 semanas antes de ganar en el campo del Barça B, y justo cuando se le preguntaba por su situación actualmente, pregunta de Pepe Torrente, así contestaba Imanol Idiáquez.
Pues estaré parecido, porque el Depor no está consiguiendo lo que quiere. Vosotros casi todos decís desde hace 2 semanas que me van a echar. Hay eso por ahí, pues sé cómo funciona el fútbol, pues será una posibilidad seguramente. Pero no puedo hacer nada, yo no me voy a echar. Yo voy a luchar hasta el final.
¿Entenderías un cese si el Depor gana el domingo en Arenteiro?
¿Ganando?
Sí, ganando.
Ah, pues no sé, sería una novedad, la verdad. Si pasa ya te lo contestaré. O me llamas, si pasas me llamas y te lo cuento.
Así que, fíjate.
Bueno, yo creo que él insinuó en su día también que podría irse.
Sí, no solo sí, la pero prensa. Tiene que ver con el debate. Claro, él sabe, evidentemente, que si pierde está cesado. Un empate también podría ir en esa dirección, pero claro, llama la atención cómo se sorprende. Bueno, llama y no llama, porque yo decía esta semana que a mí me resultaría de locos que el Depor lo cese si le gana al Arenteiro, porque para eso ya lo tenías que haber cesado con el 1-1 ante el Sestao. Fíjate cómo se sorprende él mismo ante la pregunta, y ha sido un tema muy discutido, muy hablado esta semana en los medios de comunicación, porque no es segura su continuidad y porque el Depor lo que ha decidido es tomar decisiones en el parón. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en un campo como el de Espiñedo, donde el Arenteiro solo ha perdido 1 partido de 8, ha ganado 5, en los últimos 5 encuentros ha encajado solo 1 gol, y un Arenteiro que es recién ascendido pero que está con los mismos 23 puntos que tiene el Depor, empatados los 2 en la tabla ahora mismo.
A las 7 menos cuarto,
A las 7 menos cuarto, tiempo de juego Coruña, el domingo. Y hablamos también de hockey. Derrota ayer del Liceo en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Caían los de Juan Copa 2-4 contra el Barcelos.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y Pilar Farjas ha sido nombrada nueva directora de Cáritas Diocesana. Pasa de Cáritas a Coruña a encabezar las Cáritas de toda la archidiócesis compostelana. Sustituye en el cargo a Anuncio Mourinho y ha sido nombrada este mediodía en un acto que se ha celebrado en la sede del Arzobispado de Santiago. Así hablaba la propia Pilar Farjas.
Asumo el reto, el nombramiento como directora diocesana de Santiago de Compostela. Primero con agradecimiento a don Francisco, pero muy en especial a todo el equipo de voluntarios y trabajadores de Cáritas, del conjunto de Cáritas diocesana, y muy en especial, lógicamente, de Coruña. Gracias a ellos, en estos 7 años 25 como voluntaria, 7 dirigiendo Caritas Interparroquial de La Coruña. He aprendido más a querer conocer la gran labor de la organización social de la Iglesia Católica en compostelana. Más allá del agradecimiento y la ilusión, sobre todo, asumir un reto como dirigir Caritas Diocesana es entender que la vida, nuestra vida es un don, agradecer la posibilidad de cada día de contribuir a hacer una sociedad más justa. Entre todos, de todos podemos hacer que Galicia, que nuestra diócesis de Santiago, desde Coruña hasta Pontevedra, se construyamos una, comunidades más próximas, más justas, acogedoras, donde quien viene de fuera encuentre de verdad puertas y ventanas abiertas al futuro.
Llega el mes del kilómetro cero a Fiateira Motor. Durante este mes de diciembre, aprovéchate de las mejores condiciones del año y llévate un coche de stock con entrega inmediata con descuentos de hasta 7.000 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel y Citroën en A Coruña, Polígono de la Grela.
Y vamos ya con las citas de la agenda, no solo para hoy, sino también para el fin de semana. Un día más con Noel Abao.
Un año de noticias en fotos. La Asociación de la Prensa inaugura la exposición Un Año de Fotojornalismo en la Fundación Luis Seoane. La inauguración es a las 9 de la noche. El Colegio de Arquitectos abre a las 7 la exposición Heritagers, una reflexión irónica sobre la incidencia del turismo en el patrimonio gallego. La profesora y divulgadora Laura Cuesta hablará sobre cómo crecer con pantallas y educar a nuestros hijos en un buen uso de la tecnología desde las 7 de la tarde en la FNAC. Sharon Sitzer celebra cuentacuentos de su libro Perretes con suerte a las 6:30 en el Corte Inglés y Federico Riobó presenta su obra Omar, dos papéis a las 7 en la agrupación Alexandre Bóveda. Tres lugares donde comprar buenos regalos navideños. San Agustín acoge de hoy al domingo el Mercado de las Nubes. Mañana se celebra Feira Rúa en la calle Orzán y hasta el domingo permanece la parroquia de San Nicolás, la tienda solidaria de Manos Unidas. La Filmoteca ofrece a las 6 y a las 8:30 Stars in My Crown y Osange, dos películas respectivamente. Mañana abre el Museo de Automoción e Historia en Sabón y el domingo hay evento solidario de amantes del motor en la explanada de sindicatos. Quieren recaudar juguetes para estas fiestas. Hablando de solidaridad, en el Palacio de los Deportes, estrellas del baloncesto participan en un partido a favor de la Fundación Diego González Rivas. Mañana en la Casa del Agua celebran otro encuentro deportivo benéfico desde las 5, en este caso a favor de la Asociación Boanoite. En el Castillo de San Antón nos invitan a mirar a la luna mañana desde las 7 con una sesión de observación nocturna organizada por la agrupación IO. Hay gala de clausura de la temporada lírica. Marina Monzó y Miren Urbieta se suben al escenario del Teatro Colón a las 8 de la tarde. Ángeles Dorrio y Marcos Pi marcan el ritmo de la Navidad en Cambre con dos conciertos, hoy y mañana. Y dos grandes de la música de siempre, Mocedades y Los Panchos, se unen en un mismo concierto en el Palacio de la Ópera, doble oportunidad musical desde las 8:30. Mañana Tanxugueiras llena el Coliseum en un concierto con todas las entradas agotadas. En el repaso de salas, la Jazz Filloa ofrece dos conciertos de Two Rocks for Bass a las 9:30 y a las 11. Chicharrón actúan mañana en la Disfrutando del Orzán. La Sala Mardi Gras tiene a Dee Blanc Krause y Webby Gravies a las 10. Mañana el grupo Solos y el domingo Podeigo Vocal con Carmen Rey. Y en la Sala Garufa actúan hoy Hot Chocolates, mañana último concierto de la Banda del Camión.
Y recordamos que la cabalgata de Reyes partirá este año del barrio de las Flores, saldrá a las 6 de la tarde de la ronda de Camilo José Cela frente al Colegio Ramón de la Sagra y como siempre concluirá en la Plaza de María Pita. Por cierto, recordamos que el Ayuntamiento abre este lunes el plazo para inscribirse como figurante para esta cabalgata. Pueden participar niños de edades comprendidas entre los 7 y los 11 años. La inscripción se formaliza a través de un formulario que se habilitará en la web del Ayuntamiento. Sigue Mediodía Cope.